Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Y aquí comienza Acreditado, soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad. Hoy, en el programa de hoy, atención, medicamentos. ¿Por qué se consumen tantos medicamentos en la República Argentina? ¿Cuál es la realidad del sector? Después nos vamos a ir al mundo de la magia. Una propuesta para disfrutar hoy a la tarde, ilusionismo, magia. También vamos a estar hablando del Día de la Milanesa, porque hoy, sábado 3 de mayo, es el Día de la Milanesa. Atención, una propuesta fabulosa para disfrutar esta preparación tan porteña, ¿no?, en sus distintas variantes. Y como siempre, el segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Y obviamente con la colaboración invalorable del Perrito del Arte, @ Perrito del Arte. Y así comienza Crédito.
No!
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud en Acreditados y hoy vamos a conocer características del mercado de los medicamentos en la República Argentina. Pero antes, unos datos para tomar conciencia, ¿no?, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la República Argentina está considerada como el cuarto país más consumidor de fármacos. Sí, sí, así es. En la República Argentina, no, la gente consume muchos medicamentos. Vamos a estar desglosando después de qué se trata esto, pero es el cuarto país más consumidor, según un sondeo internacional. Y otro dato que es propio, que también podría explicar el dato del cuarto puesto, es que 8 de cada 10 argentinos se automedican, ¿no? Y es verdad, todo el mundo conoce a alguien que va a la farmacia y compra como si fuera un kiosco, ¿no? Y se automedica. Al médico no van, prescripción médica no tienen, pero van y compran, ¿no? Como un kiosco. Y un detalle, y vamos a ver esto con cierta profundidad, los precios trasladados a dólares, divisa estadounidense, son de los más caros en el continente. Pero para conocer más sobre esto, estamos en comunicación con Marcelo Peretta, con su propuesta. Vamos a conocer su propuesta. Y Marcelo Peretta, más allá de toda su trayectoria personal, tiene un título universitario que lo transforma en una voz autorizada para hablar de estos temas. Peretta, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Gracias por llamar.
Bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Somos el cuarto país más consumidor de fármacos?
Sí, tal vez el primero de Latinoamérica.
Bien.
Porque hay una cultura de la automedicación. Hay un bombardeo permanente en publicidades 24/7, a toda hora, en todos los canales, de venta de medicamentos. Es decir, todas las publicidades están hechas por los propios laboratorios con el fin de vender más. No hay ningún control de parte del ANMAT previo sobre el contenido de la publicidad y eso hace que haya un sobreconsumo de medicamentos, y el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos viene midiendo en los últimos 20 años la evolución del consumo de medicamentos sin consulta profesional previa. Sí. En 20 años pasó de 3 de cada 10 a 8 de cada 10. Es decir, 8 de cada 10 mayores de 21 años consumen medicamentos sin consulta profesional previa, lo cual es una fiesta para la industria farmacéutica, pero una calamidad para la política sanitaria del país, porque las consecuencias negativas las tiene que asumir el Estado, la obra social la prepaga, ¿no?
Claro, sí, estaba pensando, ¿no?, ese correlato de los países del primer mundo que cuando iniciaron la campaña contra el tabaquismo señalaban no solamente señalaban el deterioro de la salud de la persona que fumaba, sino que señalaban, ¿no?, el deterioro ambiental y señalaban el costo que les implicaba el sistema de salud atender a las personas con los trastornos derivados del tabaquismo. Bueno, acá pasa lo mismo. Vemos cómo los laboratorios promocionan sus productos y obviamente, como todo exceso, trae sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias suelen ser negativas. Y bueno, es un factor más que considero que recarga el sistema de salud pública.
Bueno, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo en mi condición de candidato a legislador porteño para estas elecciones del 18 de mayo,
sí,
estoy proponiendo no solamente bajar el precio de los medicamentos, porque además de ser campeona de la automedicación, tenemos los medicamentos más caros del mundo, 3 veces más caros que Chile, 4 veces más caros que Paraguay, 12 veces más caros que Perú. Bueno, además de generar más competencia, la instalación de más productores y bajar el precio, mi propuesta es empezar a hacer campañas educativas para que la gente en televisión tenga, además de la publicidad de venta que lo estimule a comprar medicamentos, la educación para saber qué es un medicamento, qué cuidado especial tiene que tener, qué contiene, qué efecto produce, durante cuánto tiempo tomarlo, no pagar de más, ver cuándo hay alternativas genéricas, cuándo consultar al farmacéutico, lo que se hace hoy en el primer mundo para frenar esta epidemia de sobreconsumo de medicamentos que trae, insisto, en nuevas consultas médicas, internaciones, nuevas enfermedades y muertes. Sí. El uso irracional de medicamentos es la cuarta causa de muerte, después de los problemas cardiológicos, oncológicos y metabólicos, con lo cual hay que instalar una política concreta que no se ve en los últimos gobiernos, ni kirchneristas, ni macristas, ni mileístas en el año y medio que va, ¿no es cierto? Entonces mi propuesta es ordenar el consumo de medicamentos, dado que son parte de nuestra vida, y si eso está desordenado, lo único que vamos a lograr es perjuicio a la hora de consumir medicamentos, cuando en realidad el medicamento...
Tendría que ser para otro fin, obviamente.
Para obviamente, para solucionar un problema, para causarlo.
Para beneficiar.
Hoy el medicamento está siendo causa de problemas más que de soluciones, ¿no?
Correcto. Bueno, le aporto un dato, ¿no?, de la realidad a su visión, ¿no?, de los medicamentos. Esta sección de salud en Acreditados tiene sus años. Desde este micrófono, desde este programa, desde esta producción, sostenemos diálogos con representantes de instituciones, sostenemos diálogos con representantes, ¿no?, de asociaciones de pacientes, sostenemos diálogos con los directores médicos de distintos laboratorios, ¿no? Y lo tengo que decir con profunda satisfacción, hay que sostener un diálogo con un director médico que defiende las virtudes de los productos que comercializan. Y cuando presentamos nuestro interés en recibir un auspicio, ¿no?, nos chocamos con una barrera obstáculo. Y es ahí donde yo les digo, claro, pero para vender sus productos a mansalva en los programas de chisme de la televisión no tienen tantas limitaciones.
Bueno, lo que pasa es que ellos van por...
Pues no, porque te ofrecen, te esgrimen trabas, ¿no? Es muy importante auspiciar, exigen una responsabilidad, es un compromiso, ¿no? Digo, no, pero soy yo el que sostiene el diálogo con sus directores médicos, ¿no? Así que si no tienen prurito en hacerlos hablar en el segmento de salud, me llama poderosamente la atención que tengan así...
Tal vez tu programa no tiene tanto impacto, ellos van a programas que de muy masivos y pagan fortuna.
Bueno, a eso voy.
Entonces,
justamente,
no van a... interesó tu programa porque tal vez tiene un segmento muy limitado y ellos van a lograr en el segmento y pagan fortuna.
Pero exacto.
Ellos están haciendo abuso
de esa facilidad
para vender
tienen.
Medicamentos sin consulta profesional previa, lo cual es realmente una estafa porque están haciendo un mal. Con sí. Un producto que es un bien social, ¿no es cierto?, están haciendo un mal. Y bueno, entonces hay que advertirlo. Mira, el problema es político siempre, o la falta de política, y ahí hay un trabajo que hacer. Acá no se resuelve esto diagnosticando el problema, se resuelve metiéndose y generando o rompiendo el vínculo que los laboratorios hoy tienen con la política, o con los grandes medios de comunicación.
Bueno, es un triángulo de hierro, ¿no? Laboratorios, política y medios de comunicación. Igual yo soy de la idea...
Hay que romperlo.
Para cerrar el tema que le planteé, Peretta, más allá del impacto, ¿no?, el alcance de este programa, de este segmento, indudablemente se sienten más cómodos donde no los cuestionan y se sienten más cómodos cuando no les piden explicaciones, ¿no?
Obviamente, ellos compran voluntades. Por eso usted bien decía que los médicos están siempre comentando a favor, o mayoritariamente a favor de estos productos, o sea, se han convertido en vendedores de los productos farmacéuticos, en vez de cumplir su función que tiene que ver con diagnosticar un problema de salud y una enfermedad, y tratar una enfermedad. Entonces, ahí es donde uno ve que los laboratorios han comprado a los médicos, a la profesión de médicos, y bueno, eso hace mucho daño, y ningún político los enfrenta. Y los médicos, en lugar de ponerle un freno, también decir, de ninguna manera yo voy a dejar y entregar 5 años de mi esfuerzo, de mi estudio, de mi trabajo, para vender tus productos, porque yo no soy un vendedor de productos, y nadie, digamos, le pone límites a eso. Pero bueno, todos los males, nacen, crecen, se reproducen y después desaparecen, ¿no?
Bueno, vamos a aprovechar este diálogo, Perletta, ¿no?, con su condición de farmacéutico. ¿Cómo se tendría que manejar la persona, ¿no?, al momento, ¿no?, de consumir un medicamento? ¿Tiene el derecho, la libertad de, ¿no?, de preguntarle a su médico tratante, ¿por qué esta marca, por qué esta marca no? ¿No era que me tiene que prescribir un genérico? ¿Cómo es
eso? No, lo de las marcas no lo tiene que hablar con el médico. Lo de las marcas lo tiene que hablar con el farmacéutico.
Perfecto, listo.
El acto médico termina con la receta.
Bien.
El médico te diagnostica, te estudia, te manda a hacer los estudios, te revisa, te pregunta y termina su acto con una receta.
Correcto.
La receta tiene que hacerse por el nombre químico, por el nombre genérico, por el nombre científico, no por la marca. El médico que receta una marca está siendo coimeado por el laboratorio. Esto tiene que quedar muy claro.
No, quedó claro. El médico,
el médico que receta marca o te da un bonito que te dice compra acá porque te hace descuento, está siendo coimeado, o te dice eso porque fue coimeado por el laboratorio. El laboratorio hace un reintegro de esa venta, en definitiva está vendiendo, ¿no?, una marca comercial, no lo puede hacer. Entonces,
bien,
lo que recomendamos es que la gente, ahí nomás, se lo diga, mire, doctor, recéteme como corresponde el nombre científico. Yo la marca la resuelvo con el farmacéutico. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que valen 10 y equivalentes que valen 6 o 4. Entonces, y que el médico desconoce y no sabe de marcas, y además nada más no puede advertir y decir, puede que de mejor calidad que el otro, porque no sabe.
Claro.
No sabe de calidad de medicamento.
No tiene esa formación específica.
El laboratorio no es su formación.
Claro.
Solo lo que está repitiendo es lo que le dice el APM, lo que le dice el agente de propaganda médica, ¿no es cierto?, el visitador médico, que obviamente tiene un interés en vender. No tiene un interés científico. Entonces, la gente tiene que saber, el médico no sabe de marcas, no
bien,
sabe de laboratorios, con lo cual se está metiendo en un campo ajeno, que no puede meterse, está violando la ley porque él tiene que prescribir por nombre genérico, y aclaro, porque últimamente me dicen, pero Marcelo, ¿no puede recomendar una marca? No, se acaba de suspender los efectos de lo que se decretaba en el decreto 7023, así que la Cámara Contencioso Administrativa, la Sala 1, suspendió los efectos. O sea que queda vigente la ley de genéricos y la obligación del médico de no, digamos, inducir al paciente respecto de las marcas. Las marcas se resuelven en la farmacia con el farmacéutico.
Perfecto.
Se estudia 5 años para eso, ¿no?
Claro. Entonces quedó claro, ¿no?, para la audiencia de este segmento. Ya se advierten que el médico les recomienda una marca en específico, ya estamos en una situación que no debería ser. Simple, ¿eh? Simple.
Claro, no solamente que no debería ser, es una estafa.
No, ya sé, pero
yo le estoy diciendo que es una estafa, entonces que no, la gente no se deje estafar.
¿Y por qué?
Y es más, si yo soy legislador, que me acerquen el nombre del médico que necesita una marca, que vamos a promover multas a los médicos que receten más.
Perfecto. ¿Y por qué esa dispersión de precios? ¿Por qué el mismo producto puede costar 10 y otro laboratorio que lo pone a disposición de la sociedad lo cuesta 6?
Porque uno paga coima a los médicos y paga publicidad en los medios y el otro no.
Perfecto. Buenísimo.
La diferencia está en eso. Entonces le hacen pagar la diferencia de precio a la gente.
Le trasladan
esa inversión. Es un absurdo porque somos un país pobre, que no nos alcanza la plata para pagar los medicamentos, encima tenemos que pagar nosotros la publicidad que sale en la televisión o la coima que se lleva el médico.
Claro, estamos ayudando al enemigo a perjudicarnos.
Claro. Obviamente, pero claro, el médico, como claro, la gente le confía, está bien que él confíe, pero él tiene que confiar en la enfermedad, en el diagnóstico de la enfermedad.
Correcto.
No en la marca comercial del medicamento. Entonces, cuando el médico se mete en la marca comercial del medicamento, es un médico coimeado que está viviendo del pobre paciente que va a consultarlo, ¿no es cierto? Y eso hay que denunciarlo claramente porque es una estafa, y tenemos que ponerle límite, porque hoy la gente no puede pagar sus medicamentos, hoy la gente está incumpliendo los tratamientos, hoy la gente va a la farmacia y los tres medicamentos que le recetan lleva uno solo. Entonces llegó el momento de ponerle un freno a esto, porque si fuéramos un país que sobrara el dinero, bueno, tal vez uno no se metería en estos temas, pero es inaceptable que siendo un país pobre como somos nosotros y que la gente no puede pagar el medicamento, no lo compra y no cumple el tratamiento, y en algunos casos se muere porque no puede, digamos, satisfacer su necesidad terapéutica al cumplir el tratamiento farmacéutico. Bueno, es inaceptable que haya gente que, sabiendo eso, porque esto es conocido, esté abusando prolongue
esta situación desastrosa. Marcelo Peretta, yo le agradezco esta comunicación. Si Dios quiere, vamos a seguir dialogando a través, ¿no?, de este espacio de salud. Usted se presenta como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las próximas elecciones, 18 de mayo. Queda claro que su actividad, en caso de resultar electo, va a estar en el campo de la salud. ¿Me puede decir qué lista integra?
Remedios para Cava, lista 352, y llevamos todo un equipo de gente que va a no solamente bajar el precio de los medicamentos, va a eximir a los jubilados de la ABL, vamos a generar el trabajo registrado, vamos a aumentar la seguridad, y vamos a hacer algo que ninguno de los candidatos tampoco está planteando. Vamos a crear una comisión investigadora para evaluar la responsabilidad del mal manejo de la pandemia, la responsabilidad política y sanitaria, que terminó con 30.000 muertos, más de los que había que tener si se hubieran hecho las cosas bien, y nadie está hablando. Y sí, es parte de esta connivencia que hubo, o que hay todavía, en la política, los medios de comunicación y los laboratorios, que por un negocio, porque lamentablemente han hecho mucho daño por facturar más, y han quedado o pretenden quedar impunes. Hay mucho perjuicio en la población y mucho miedo, y bueno, yo quiero ser el legislador que les lleve justicia a estas familias que han sido perjudicadas, insisto, por el mal manejo de la pandemia, y bueno, por lo menos van a tener un legislador que no solamente le va a bajar el precio de los medicamentos, sino que va a investigar el abuso de la política, los laboratorios y los medios de comunicación durante el 2020 al 2020.
Perfecto. Marcelo Peretta, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cuál es su... ¿cómo lo encuentran en las redes sociales?
Marcelo Peretta es mi Twitter, mi ex, digamos, y Marcelo Daniel Peretta, es con doble T siempre, sí, es mi Instagram. Perfecto. Y ahí contesto consultas y bueno, planteo todas mis propuestas.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Gracias a usted por la posibilidad de exhibir mis propuestas.
Estamos Chao. Para eso. Adiós.
Things that we used to do, a kiss in the rain to the sunshine.
Y seguimos en Acreditados. Les reitero los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Y les recuerdo, nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y seguimos en Acreditados y nos vamos con una propuesta más que interesante, una propuesta que podemos aprovechar hoy a la tarde. Y vamos directo a la nota. Estamos en comunicación con Mr. Splendini. Mr. Splendini es ilusionista. Mr. Splendini, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, todo muy bien.
Gracias por esta comunicación. Y arrancamos haciendo docencia, si me permite. Nosotros, dale, en términos generales, decimos mago, pero ¿no? Hay muchas categorías de magos. ¿Es así, no?
Sí, hay muchísimas categorías de mago, ilusionista también.
Bien, ilusionista. Porque, y mago...
Sí, para mí son lo mismo.
Ah, ok, listo. Yo pensé que había una diferencia así clara entre ser mago e ilusionista. Pero
no, ilusionista sería la palabra más técnica. Correcto. Y mago la palabra más fantasiosa.
Perfecto. Es lo mismo y se puede denominar de distintas maneras. Bueno, atención.
Claro.
Splendini, Mr. Splendini, Mr. Splendini, presenta el show del imposible, ¿no? Y es hoy a la tarde, ¿no? Hay función.
Sí, todos los sábados a la tarde.
Perfecto.
Ahí en el Teatro Piccadilly y algunos domingos también.
Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que se va a topar la gente que asista a su presentación, Mr. Splendini?
Pues un show de magia clásica, pero con grandes efectos. Aprovechamos que estamos en un teatro con condiciones teatrales y demás para brindar un espectáculo con grandes ilusiones, efectos, luces, mucha participación de chicos y grandes, eso siempre está. Pero sobre todo eso, el impacto visual de las ilusiones.
Perfecto. Entonces me queda claro que es una propuesta para disfrutar en familia.
Sí, sí, para toda la familia. Perfecto. Desde el abuelo, la abuela, el chico y la chica, de 0 a 99 años.
O sea que pueden ir todos a completar una línea de butacas y disfrutar, ¿no?, de la, ¿no?, de la magia, ¿no?, del impacto que supone... Así es. Estar en presencia, ¿no?, de... A ver, yo siempre vi a los magos como creadores, ¿no?, creadores de emociones.
Claro, somos creadores de ilusiones porque yo siempre digo, la magia no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que la gente ve.
Claro, tal cual, ¿sabe? Voy a compartir una experiencia hace muchos años en Ecuador, en una carpa de circo, ¿no?, en la costa, en una noche tormentosa, había... como intranquilidad en el público porque la carpa medio que se movía, ¿no es cierto? Entonces yo veía que se sucedían los distintos actos, ¿no?, circenses, pero la gente no lograba sentirse del todo cómodo porque vibraban las cuerdas, los postes, se agitaban las lonas, ¿no? Y llegó el mago. Sí. Llegó el mago con su, ¿no?, asistente, una chica bonita, y lo cambió todo, ¿eh? ¿No?
Porque la gente queda atrapada.
Lo cambió todo el mundo se olvidó de las cuerdas, de los postes, de las lonas. Estaba el mago ofreciendo, ¿no?, sus trucos, sus ilusiones, y la gente estaba ahí. Dije, chao, la tengo tan clara esa imagen, la quería compartir con usted, Mr. Splendini, porque lo vi. Fue fabuloso.
Me ocurre hasta algo poético planteando ese punto, de toda la gente veía todo el espectáculo de trapecistas, acróbatas y demás, desafiando las leyes físicas, y se sentían parte porque estaban desafiando las leyes físicas de que no se vuele la carpa.
Pero el mago fue todo. El mago es con sus, ¿no?, con sus primeros trucos, no solamente captó la atención, sino que les dio tranquilidad. Fue así, los llevó a otra dimensión. Fue increíble.
De lo imposible, al de no hace falta desafiar nada, sino dejarse llevar.
Exacto. Bueno, o sea que tenemos función hoy a las 16:30, ¿es así?
Así es.
Perfecto. Esto es en el Teatro Piccadilly.
No, perdón, a las 17 horas.
Perdón, 17 horas.
Cambiamos el horario. Perfecto. Estamos a las 17 ahora.
El lugar es el Teatro Piccadilly y se pueden adquirir las entradas a través de la...
Por PlateaNet.
Sí, de la plataforma PlateaNet. Bueno, a ver, siempre en este programa de radio los magos y las magas también, porque hay mujeres magas, ¿no? Van a tener su espacio, porque realmente más allá del avance de la tecnología, más allá de los logros, ¿no? En las ciencias, estar en presencia, ¿no? De un profesional que nos transporta a otra dimensión es una experiencia única.
Sí, aparte yo incito a eso, a llevar a las familias y compartir en familia un momento de teatro, sí, de desconexión, de estar toda la familia conectada a lo mismo, que es algo que ya se ha perdido. Nunca pasa de una casa, ya uno está con la tele, otro está con el teléfono. En cambio, el pasar ese momento en familia todos disfrutando de lo mismo me parece que es mágico.
Perfecto.
Ya en sí, solamente eso.
Nos quedamos con esa reflexión, vamos a mencionar, es la segunda temporada de este espectáculo. Y así que es una propuesta valiosa, ¿no? La magia es pasión, la magia es ensueño, la magia es sensaciones únicas. Y le voy a pedir, Mr. Splendini, sus redes sociales, para que la gente lo conozca más todavía.
MR Splendini Show, ahí me podrán encontrar en Instagram.
Perfecto.
Y Splendini en Facebook.
Perfecto. Splendini, ¿cómo suena? Yo le agradezco esta comunicación y este espacio queda a su disposición, señor ilusionista.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Que tengan un buen sábado y un buen fin de semana.
Gracias. Gracias.
Watching angels celebrating. into an empty room. Suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels. They're playing with my heart, yeah. Na 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 na.
Acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y una pequeña introducción. A veces hay personas que dicen que el avance tecnológico, las tecnologías de comunicación, las distintas plataformas, tienen un costado negativo, ¿no? Sobre todo la formación de los jóvenes. Pero los méritos hay que reconocerlos. Si no fuera por un grupo de fanáticos que organizó una campaña a través de Facebook, hoy no tendríamos el Día de la Milanesa. Sí, señoras, sí, señores. Hoy, 3 de mayo, es el Día de la Milanesa. Y vaya que se merece este homenaje, ¿no? Somos todos los que tenemos así el recuerdo de ser chiquitos y que nos pregunten qué queríamos comer y nuestra primera respuesta era milanesa. No le digo. En aquellas familias donde había muchos hermanos, se desataba la guerra por las milanesas. Así que nos sumamos a la celebración 3 de mayo, Día de la Milanesa, y estamos en comunicación con alguien que tiene autoridad para hablarnos de la milanesa. Es más, les vamos a pedir que comparta su receta. Estamos en comunicación con el chef Daniel Cóceres, a cargo del equipo de cocina de Pepito. Nada más ni nada menos que el bodegón Pepito. Daniel, muy buenos días. Julio Garcelorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Julio. ¿Cómo está?
Gracias. Sí, gracias por esta comunicación. Siempre es una alegría, ¿no? Intercambiar palabras con vos, dialogar con vos, ya sea por a través de, ¿no?, del programa o en forma personal. Día de la Milanesa, ¿no? Es una fecha importante, ¿no?
Sí, correcto. Sí, hoy el Día de la Milanesa, que es algo que se vende muchísimo y más que nada por la variedad que hay también de las distintas maneras que lo come la gente.
Sí, sí.
Tanto gusta a las personas grandes y ni hablar a los chicos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, las redes tecnológicas han fomentado, ¿no?, el desarrollo, la difusión de las milanesas. Yo tengo una discrepancia. La milanesa más grande no es necesariamente la milanesa más rica, ¿no? Pero bueno, hay un culto, ¿no?, al tamaño de la milanesa. Y vamos a rescatar que dentro de todo el universo de establecimientos gastronómicos que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, ¿no?, que hacen culto de esta preparación, la milanesa, Pepito tiene una característica particular, que es, ustedes ofrecen 3 tamaños de milanesa.
Correcto, tenemos tres tamaños y tenemos una amplia variedad de milanesa. En este caso, los tamaños son que solemos llamar la S, que sería para una persona que
es generosa.
Que muy bien come una persona. Después tenemos la que le ponemos también el con M, que le ponemos así, para hacer un mediano que comen 2 personas prácticamente. Y bueno, ni hablar la L, que se comen hasta 4 personas.
No, eso es un portaaviones ya.
Sí, es enorme que bueno, que la gente lo pide y lo prácticamente 3-4 personas comen tranquilamente.
Sí, fabuloso. Bueno, hay una receta tuya que me hicieron llegar. Bueno, no sé para qué, porque yo ya lo conozco, pero bueno, vamos a compartirlo con la audiencia, no voy a ser tan egoísta. Tu receta de milanesa a la napolitana, que me parece que es está primera en el ranking, ¿no? Más allá de las distintas opciones, la milanesa napolitana llegó y se instaló.
Es una milanesa que están, yo creo que es una de mis favoritas también, porque nosotros, por ejemplo, acá son abundantes tanto la milanesa como lo que se le pone arriba, como sí, jamón, queso, le ponemos salsa, le ponemos rodaja de tomate.
Es como una pizza, termina siendo una pizza, porque tiene todo.
Tiene todo. Por eso le digo, lleva tantas cosas y todo en abundancia, que es riquísima. Sí, ni hablar. Por eso el motivo también es, se tiene que compartir, porque una milanesa, por ejemplo, una M, no lo termina una persona.
No, te la llevas.
Muy buen comer.
Te la llevas y desayunas al día siguiente. A ver, variedades de milanesas, me preguntan acá, ¿no? La napolitana la conocemos todos. ¿Qué otras variedades hay?
Y nosotros, por ejemplo, le voy a nombrar algunas de las que tenemos. Llamamos una que se llama porteña,
¿sí?,
que esa le ponemos salsa fileto, mozzarella, huevo frito, panceta, y aceituna, y con una guarnición de papa frita.
Una bomba.
Es una bomba. Y después tenemos la que es de pepito, la que se destaca mucho acá en este lugar, que lo piden mucho,
sí,
que es muy rica, que esa le llamamos Pepito 1950, del año que se inauguró acá,
sí,
el bodegón Pepito, que esa lleva mozzarella, queso roquefort, panceta ahumada, huevo frito y papa rejilla.
Opa, otra bomba.
Es terrible, pero
invierno,
la verdad que es una bomba de sabores.
Me lo imagino atacar esa milanesa en invierno, ¿no?
No sabe lo que la gente, como lo que elige, por eso le digo, tener una amplia variedad de milanesas que tiene la gente para distintos gustos, que le gusta roquefort con roquefort, o si no tenemos la que se llama la americana, que
sí,
lo hacemos con queso cheddar,
sí.
Eso, el que le gusta con cebolla, lo hacemos fugaceta, después tenemos la clásica Maryland también, después tenemos una pampeana, que la pampeana lleva provoleta gratinada, morrones tostados.
Vamos la pampa todavía. Yo todavía no me definí, ¿no?, en ese sentido. La milanesa con papas fritas es una muy buena opción, pero yo no sé si me quedó el gusto de chico. A mí la milanesa me gusta más con puré, ¿no?
Creo que todos somos, nos dieron de muy chico, claro, a comerlo así, combinarla con el puré, que es un clásico.
Después vino la combinación con papa frita, cuando éramos más grandes, pero yo somos tres hermanos, en mi casa siempre comimos la milanesa con puré, ¿viste?
Infaltable, era la milanesa con puré, que era el plato de favorito de tanta gente que bueno, ojo, por eso se conoce tanto, ¿no?
A buenas papas fritas, a ustedes son muy buenas, ¿no? Esas papas fritas rústicas, estoy en contra de esas papas fritas iguales que están en todos lados, ¿no? Que son de bolsita, me gustan las papas con, ¿no?
Acá todo papa, se pela, todo papa natural, no se compra nada envasado.
Yo digo papa de hogar, ¿no? Como las papas fritas como se hacían en las casas, ¿no? No de bolsita, congelada.
Yo también, soy de ese gusto particular de lo que es el natural, la vieja tradición de que tenía que uno pelar, cocinarla la papa, que para mí tiene otro sabor.
Exacto.
Para mí es distinta, para mi gusto.
Pasa que soy de la idea que quizás hay muchas personas que solamente ya conocieron la envasada, congelada, ¿viste? No saben lo que se pierden, ¿no? A eso voy.
Exacto, porque yo les digo, acá se mantiene también el estilo del lugar. La gente viene porque es muy muy casero prácticamente, muy muy de hogar, todo la forma que se cocina acá en este lugar. Entonces la gente viene con ese fin de comer de esa manera, que por ahí en algún momento cuando eran chicos
de otra manera. Esto doy fe, todas las preparaciones de Pepito es como estar comiendo en la casa de alguien, ¿no? Que la abuela cocinó para nosotros. Y eso es un mérito tuyo y del equipo también. Incluso cuando sacan así carnes asadas, ¿no? También se nota ese gusto de esto.
Lo hacemos todo tan de casa, tan de hogar, que porque acá se vende, aparte de la variedad de milanesa que hay, se vende muchas cosas más,
obvio, ¿no?
Que tenemos todo muy casero prácticamente.
Y la impresión que tiene el comensal, ¿no? le digo al jefe de cocina de Pepito, es que esto lo hicieron para mí. Cuando, tal cual, cuando tal vas cual. Comiendo decís, esto lo hicieron para mí. y es fabuloso. Una pregunta técnica, ¿no? Sí. ¿Milanesa de carne vacuna o de pollo?
Yo soy de carne, yo personalmente me gusta la carne vacuna.
Sí, también la milanesa de cerdo, antes que me ataquen en las redes, pero bueno, no tiene mucha, no se ha instalado tanto, la he probado, la he comido obviamente, pero me parece que existe la de carne vacuna, distintos cortes, porque hay variedad ahora, ¿viste? Antes la milanesa, bueno, te lo digo a vos que sos jefe de cocina, yo lo digo como porteño que soy, antes la milanesa era de determinado corte vacuno, ahora vemos que te ofrecen milanesa de distintos cortes.
Claro, tenemos ahí, por ejemplo, acá lo que sacamos es de ternera, de nalga,
sí.
Pero hay distintos cortes, porque se puede hacer de carne, el corte cuadrada, bola de lomo, pelleto.
Bueno, mi mamá me hacía unas milanesas de pelleto que nunca más volví a comer en la vida. Terrible. Qué bien que queda el pelleto. Son esas milanesas chiquititas, le digo a la audiencia, ¿no? Que son fabulosas.
Son muy ricas. Se hacen las rodajitas, que en un momento también hacíamos milanesas de lomo.
Bien.
También hacíamos dos rodajitas de milanesas de lomo, que la gente también... Ahora, en este momento, vamos, se va variando la carta.
Bueno, otro día vi en las redes... A ver, ¿qué opinás, Daniel? El otro día vi en las redes, ofrecían una linda milanesa hecha al horno, ¿no? Así, ¿no? Con la cocción tan particular que significa, ¿no? Meter la asadera en el horno de bife de chorizo, ¿no? Dije,
Es una buena opción, porque también es una carne que es una carne magra prácticamente.
Por eso, dije, esta la voy a situar dentro del radar para atacarla más tarde o más temprano, porque me pareció muy valiosa la combinación de bife de chorizo y esa cocción, ¿no?
También, sí. Nosotros un tiempo también pusimos una opción que hacíamos milanesas de ojo de bife.
Ah, bueno. Ay,
exquisita.
Superadora.
Exquisita, porque digo que el ojo es algo que...
No hay
una carne tan tierna y a la vez sabrosa, porque tampoco no es tan seca. Para mi gusto particular, yo también me gusta eso, porque no es tan seca también. Hay gente que le gusta la carne más magra, todo eso, por eso elige el pelleto. Por eso elige, por ejemplo, la cuadrada, también, que no tiene tanta grasa.
Claro.
Pero también la bola de lomo, la bola de lomo también es algo que no es tan seca, y el ojo de bife también.
Sí, históricamente, a ver, esto lo digo como mi condición de habitante de esta ciudad, históricamente en las casas se hacían las milanesas o de nalga, ¿no? Perfecto.
Sí.
Y si había un billete más, se hacían de bola de lomo. Antes había una diferencia muy notoria, ¿no es cierto? Entre un corte y el otro. Pero,
y hoy por hoy es muy parecido los precios.
Exacto, antes era notorio, ¿no es cierto? Lo tengo muy claro. Entonces, bueno, hacemos milanga, tenemos para nalga, arriba, vamos. Y cuando había un billete extra, se hacía de bola de lomo. Lo que es cierto es que la diferencia de precios existía y la diferencia en producto no existía tanto, porque las dos eran igual de ricas. No es que una era aceptable y la otra era, ¿no? Increíble.
Correcto, porque prácticamente la preparación le da gran sabor. O sea, uno preparándolo la milanesa no notas prácticamente la...
Exacto.
Salvo que a veces alguna que es un poquito más magra, ¿no? O en la cocción, pero en fin, el gusto con la preparación que se hace la milanesa viene a ser lo mismo. No se nota mucho.
Bueno,
en ese sentido.
Y yo voy a rendir homenaje a una etapa de mi vida cuando era jovencito y hacía mucho deporte, adolescente, ¿no? Me iba al comedor del club y siempre había una, en la carta había un producto estrella, que hace un montón que no lo como, voy a volver a sentarme para comerlo, que era la suprema de pollo, o sea, una milanesa de pollo, a la suiza, ¿no? Con papitas noisette. Era, ¿no? Era...
Es un clásico eso. Sí.
Era un momento único, sentarme a comer esa preparación. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. Queríamos sumarnos a la celebración del Día de la Milanesa. Queríamos hablar con un experto en cocina y con un experto en milanesas, porque, insisto, ¿no? La variedad que ofrece Pepito, este emblemático bodegón ubicado en Montevideo 383 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros de la Avenida Corrientes, me parece que en el ranking de establecimientos de milanesa ustedes ocupan una posición más que importante.
Bueno, muchas gracias siempre por
igual, claro,
hacerme compartir todo esto y también poder mostrar, por lo menos por este medio, también para que la gente se escuche y se anime a venir y a probar y a ver también lo que se come y cómo se come también en este lugar.
Claro, igual.
Y bueno, hablar del tema de la milanesa también, que es algo tan lindo también,
sí,
que
se festeja. Igual, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Así en criollo. En Pepito todo es rico. Pepito tiene esa particularidad. Hacen todo bien, todo es rico. Y ofrece algo que ya está perdiendo, ¿no? Está perdiendo. Se está perdiendo en Buenos Aires. La comodidad al momento de comer, ¿no? Las mesas son amplias, los manteles son fabulosos y el espacio entre mesa y mesa es único.
Eso sí, será. es verdad, porque eso también es tan importante a veces, porque uno quiere
venir
cómodo, comer rico, con espacio y comer algo que uno lo marca o le trae recuerdo también, que en su momento por ahí, uno cuando era chico lo comía, obviamente.
Y la
es tan casero todo, ¿no?
Y la última, sí, el último reconocimiento, por lo menos por el día de hoy, hacia el bodegón Pepito. Es, en Pepito uno come cómodo, no solamente por las mesas, por la comida, por la atención de su cuerpo de mozos, que son así legendarios, sino que es por el resto de los comensales, son educados en Pepito. La experiencia de comer en Pepito es buena. Hay lugares que son ruidosos, ¿viste? ¿Entendés? Siempre en Pepito se come bien. Es la suma de todos estos factores.
Es verdad, sí, lo que usted le está diciendo. Es un ambiente lindo, cómodo, que uno se siente muy agradable para estar en ese momento, que uno tranquilo, comer y compartir con alguien ser querido también.
Sí, no hay nada que interfiera en la experiencia, ¿no?, de disfrutar de, ¿no?, de la preparación tuya y de tu equipo. Daniel, un gran abrazo, espero verte pronto y este espacio queda a tu disposición. Feliz Día de la Milanesa.
Gracias, muchas gracias. Abrazos, muchas gracias.
Adiós. Muy buenos días, Miguel Pacheta, y antes que me respondas, quiero que sepas que sé muy bien quién es el autor de lo que estamos escuchando.
Ahí, pidiéndole permiso a los cornos, ya no se usa más tocar el cuerno, tocar...
¿Qué fuerza tiene eso, Lo que no tengo es la experiencia de haber estado presenciándolo, ¿no?, la interpretación de este tema.
Ah, tenés razón, yo tampoco.
Ya está ahí, delante, ¿no?
Sí, bueno, que siga sonando la música, ¿cierto? Esto es la música que nuestro gran Alberto Ginastera hizo para una película de Alberto Zavalía,
sí,
Malambo, se llama la peli.
La estoy viendo, estoy recreando la peli.
Por supuesto.
El actor con el mate en la mano, Gaucho Recio.
Sí. Y me sorprendí porque Film and Arts publicó relanzamiento del documental sobre Ginastera. Y yo digo, ¿cómo? Primero, relanzamiento. Segundo, ¿cómo un documental sobre Ginastera?
Porque, y no nos enteramos.
A ver, yo digo, ¿quién lo conoce?
No nos enteramos, fue el lanzamiento, o sea, lo pasaron una vez, no nos enteramos.
Yo estuve haciendo una recopilación, ¿quién pasa a Ginastera? Y tengo que pensar en acreditados cuando estábamos en la otra radio, sí. Acreditados cuando lo usamos de cortina,
sí.
Y acreditados. Ahora, porque la verdad, creo que es un artista, un compositor, que necesita más difusión. Yo creo que en los conservatorios se enseña, por supuesto,
obviamente,
que sí, ¿no?
No,
pero
no.
Por fuera del conservatorio.
Pasa que, a ver, yo no soy experto en música, ¿no? Pero me atrevería a decir lo siguiente. Es como cocinar de alguna manera, hay platos simples y hay platos complejos.
Sí, tal cual.
Ginastera es música compleja.
Sí. Mira, y vos sabés que,
o sea, bueno, que a eso voy, hay que tener una capacidad, ¿no?, de la condición de músico especial, me parece.
Fue profe de Piazzolla. Sí, uno dice Piazzolla, todos sabemos quién es, pero lo tenemos menos visitado. Yo te voy a decir, ya que vas por ese lado, el linaje. Él estudió en Buenos Aires y se dedicó siempre a la cuestión institucional de los conservatorios.
Vecino,
eso va a volver después.
¿Vecino de qué barrio?
Mira, yo vi en el mapa, me parece que es Caballito Parque Chacabuco, bien, pero no estoy seguro. Sí que siempre estuvo en el ambiente de los conservatorios. Creó, diseñó...
Bueno, te cuento algo.
Sí.
Tacoto, vas por San Telmo, los negocios que venden, ¿no? Antigüedades. Está lleno, y a mí me produce un viaje mental, lleno de medallas de distintos conservatorios. Primer premio, certamen, wow. Conservatorio Pacheta. Tenía nombre.
O sea que yo voy, me compro una medalla y digo que me...
No, era de la época de Buenos Aires, 1940, sí. Donde la gente tenía pianos en sus casas, y ahí como hoy proliferan los gimnasios, proliferaban los conservatorios. La gente mandaba a sus hijos a aprender música.
Totalmente.
Entonces, Conservatorio Pacheta, o sea, Conservatorio García Elorrio, ¿no?
Como en mi ciudad, era una ciudad chica y había 4 o 5 profesoras, aparte de, claro, la banda municipal, donde te enseñaban todos estos instrumentos.
Entonces, ves un montón de medallas. Qué de bueno, distintos conservatorios.
Distintas. Bueno, te digo, él vivió siempre en Buenos Aires, excepto en dos momentos. Uno, en el 46-47 vivió en Estados Unidos. Bien. Ahí estudió con Harold Copland. ¿Y cómo es el linaje?
¿Quién es Copland? ¿Sabes algo de Copland?
Sí, porque es cuando, después del 1900, la música que se llama clásica empieza a tomar otros caminos y viene la música contemporánea, bien, dodecafonismo, que no todo suene armonioso y cálido al oído y fácil. Ahora vamos a ir con otros ejemplos, pero la profe de Aaron Copland era Nadia Boulanger, que a su vez viene de Saint-Saëns, gran compositor,
o sea, todo
francés,
un linaje de formación musical,
que a su vez viene de Mendelssohn, y que a su vez de Clementi. Sí, me encanta eso del linaje. Mis cuadernos de que te vienen con partituras eran de marca Clementi, ahí lo conocí siendo chico. Y él no tenía actividad política, por supuesto, no tenés tiempo, sos un genio, estás dedicado a esto, pero que no se metan con lo suyo. Y creó le puso nombre y diseñó también el plan de estudios de un conservatorio muy importante en La Plata, y le va a poner Gilardo Gilardi, época del gobierno de Perón. Pero ¿cómo no le ponen Eva Perón? ¿Y qué tiene que ver con el conservatorio? Lío, ¿no?
No, más que lío.
Crea
que lío.
La ópera Bomarzo con libro de Manuel Mujica Lainez, que es bastante... Digamos, para la época se escuchaban gemidos, sensualidades, diálogos pícaros.
Y le dieron.
Va a Onganía y a la mitad de la obra se va. Entonces queda prohibido. Después reponen en los 70 la obra y el público se fue masivamente y no encontró nada de lo que pensaba, que era toda fantasía. Porque además vos estás dirigiendo una orquesta y tenés que representar con música. Entonces... andás a ver, ¿no? Por los lugares donde iban esas,
sí,
mentes.
Esa ópera Bomarzo quedó como una joya perdida.
Sí, sí, dicen que es la más preciada de las joyas de él. Después, la mayor parte de su obra tiene que ver con La Pampa, pero él no vivió en La Pampa. Él era bien porteño, pero...
habrá ido a comer una asada alguna vez.
Claro, la provincia de Buenos Aires está muy recorrida, entonces vos escuchás la danza del viejo boyero, la danza de la moza gonosa, la danza del maucho gatrero.
Habrá ido a la exposición rural, que en esa época era un viaje a La Pampa, ¿no? Como ahora que hay stand de empresas norteamericanas.
Claro.
En la época de él, entrar a la exposición rural era como viajar a La Pampa.
Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta de este documental es que la que lo sigue, la cámara sigue a Caroline Widmann, que es una violinista alemana topísima, tiene 49 años, muy bonita, y lo organiza todo el Mozarteum. El Mozarteum es una organización internacional. Yo la conocí en Buenos Aires,
claro,
pero viene de Alemania, pasa por Estados Unidos y viene acá. Entonces, esta es la segunda aproximación que tiene Caroline Widmann, y dice, para eso me voy a vivir a La Pampa, a la provincia de La Pampa, y conocer de cerca al gaucho.
A lo que quedan.
Claro, exactamente. Entonces le preguntan, pero ¿cómo se ve representado el gaucho que estaba permanentemente con la guitarra en la mano? Pregunta del periodista. Y yo quedé pensando, ¿el gaucho con la guitarra en la mano? Yo lo veía arriba el caballo, pero bueno. La respuesta es,
bueno, ¿te puedo traer una
todas las culturas tienen sus clichés, dice la alemana.
Te puedo traer una inquietud que tengo a raíz de lo que vos estás diciendo, cuadra. ¿Viste la entrega del premio Martín Fierro?
Sí.
¿Viste la estatua como es?
Sí.
¿Qué es? ¿Un gaucho?
Es un gaucho con una guitarra de punta.
Sí. La pregunta es, Martín Fierro, tenía guitarra. En el libro se advierte que el chabón ejecutaba el instrumento, porque nosotros pensamos que todos los gauchos tocaban la guitarra, claro. Y era uno el que tocaba la guitarra.
Claro.
No es que el gaucho tenía otras habilidades, no era músico a la pampa.
Total.
Era un artista que tenía la guitarra.
Viste que acá hay un
género. La
pregunta
es esa, sí. Y para la audiencia, ¿consta en el Martín Fierro que Martín Fierro era guitarrero?
Yo tengo una respuesta para darte de guitarrero.
A ver.
Te voy a tocar la guitarra.
A ver.
Como está escrito el Martín Fierro, los versos, las sílabas, la cantidad de sílabas, encaja en un género que es la payada.
Seguramente.
Que la payada era muy de acá, como en otras civilizaciones, sí, hasta el rap.
Hagamos una construcción. Si tenías guitarra, eras payador, lo damos por válido esa observación.
Sí, porque es básicamente un acompañamiento... Sí.
Martín Fierro, personaje literario, ¿era payador? No.
No.
Entonces, la estatuita, no. El premio Martín Fierro, ¿por qué le adosaron la guitarra?
Sí.
Nada más
sí.
Que eso pregunto.
Sí. Bueno, también lo están llevando hacia lo artístico. Sí, tampoco se le escuchó cantar al Martín
Fierro. Sí, podría tener una flauta y no preguntaría que era flautista. ¿Era flautista? ¿Podrían adosarle un piano?
Ahí viene
el gaucho. ¿Era pianista? ¿Entendés?
El entonces, gaucho
la guitarra esa siempre, como que, a ver, disculpame, como que siempre me hizo ruido en la estatuilla, nada más que eso.
Ah, viene el gaucho con la flauta.
Claro.
Y nos va a interpretar. Claro, y no se puede cantar si tocas la flauta. Bueno, lo curioso es que en este documental que se repone en el mes de mayo,
sí.
fue estrenado en mayo del año pasado, era parte 1 y parte 2, y ahora le agregaron una 3 para variar, y se viene el mes de mayo, yo lo encontré aparte de Film and Arts en YouTube.
Bien.
Que está muy interesante porque está extraído tema por tema. Pero Carolyn Whitman explica cómo ella tarda tiempo y esfuerzo en entender con el violín, está haciendo dos notas a la vez, que no son necesariamente armoniosas dentro de lo que nosotros conocemos armoniosas. ¿Cómo son? Entonces, cuando vos estás escuchando, pero antes de poder escuchar, el intérprete tiene que saber tocarla, la tiene que tener de memoria. Y entonces ahí es donde viene la interpretación y el entendimiento de el músico con su propio instrumento. Para decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? Porque estas notas están sonando aparentemente, estoy a punto de decir desafinadas, pero voy a decir disonantes. Vamos a escuchar el segundo tema que nos sirve como ejemplo. Es un minuto, pero lo que es algo que está ahí en el límite.
A ver.
Hay como notitas que están fuera de los acordes y fuera de la escala. Esto es suave lo que puse, ¿no? Lo elegí porque estamos en una radio y tiene que sonar radial,
sí.
¿No? En el documental empieza cada vez más en el fondo a mostrarte algo que chan, 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 un violín está ahí, pero está desafinando. Y después la violencia y la seguridad del intérprete,
¿no?,
te dice, esto es así. Y tenés que acostumbrarte. Ese es un problema. Cuando vos haces todo do mayor, fa mayor, y do mayor que es do, mi, sol, y te mantenés en... Es como escuchar el pop inglés.
Claro.
Nunca te sorprende.
Claro.
Si vos escuchás ya,
Hay una nota.
Hay un par de cosas que suenan diferente, que fuera de contexto sonarían mal, pero que en contexto sonarían bien.
Bueno, vamos
bien.
A rescatar la figura de Alberto Ginastera. Para las que tienen formación musical, hoy por hoy en la República Argentina, es motivo de orgullo ser egresado de ese conservatorio,
sí,
que lleva su nombre.
Sí, 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 sí. Bueno, y tantos
es
más,
una
por
carta
ejemplo,
de presentación.
En Banfield fundó el Julián Aguirre. Julián Aguirre es un compositor que a nosotros nos daban, que hace como versiones sencillas de la música criolla, zambas sencillas, y vos decís, pero esto es demasiado minimalista. Bueno, ahí eso es lo que busca muchas veces. ¿Quiénes estudiaron con él? Waldo de los Ríos, Piazzolla, Gandini, bueno, y una cantidad más que la verdad muchos no lo conocían, pero Alisa Tercián, todos ahí rondando el límite de el dodecafonismos, etcétera. Ahora yo te digo a vos, ¿Cuál es un estado cuando uno está furioso? Pierde la conducta, vos estás terminando una casa para
mucha
decir
atención.
Algo y se te va el arquitecto. No, porque conseguí un contrato. ¿Me entendés? Vos decís, ¿qué hago con esto? O sea, te viene la furia, pero si vos perdés el control, se desarma todo.
Sí.
Bueno, en una de las obras, Ginastera hace un finale furioso y lo explica diciendo, sí, estoy furioso, pero está todo bajo control y está todo organizado. Escuchá cómo tocan los alemanes este finale furioso.
Es verdad, Miguel, aún para una persona que no tiene formación musical como yo, se advierte claramente esta furia controlada.
¿Viste? Que es la buena energía que te lleva a hacer algo, concretarlo, y con los pasos, ¿no? Porque
sí.
Está todo pensado.
Perfecto.
Está todo pensado.
Te felicito, la verdad que un justo y merecido homenaje, ¿no? A la figura de este célebre compositor, ¿no? Que la gente que conoce el nombre, pero quizás no conoce la obra.
Sí, de ascendencia catalana, quiero decirlo.
¿Cómo es el apellido entonces?
Es Ginastera, está bien.
Ginastera,
claro,
¿se
pronuncia? La madre era italiana.
Mirá vos.
Pero, nada, uno, viste acá...
Un creador. Y,
nació en Argentina y bueno, tenemos ese gusto.
Él se dio el gusto de formar a Piazzolla, imagínate.
Sí, ¿no? Sí. Y yo rescato también a Waldo de los Ríos, sí, que es
obviamente.
Un grande...
¿Dónde se puede apreciar este documental?
Film and Arts, todo mayo.
Perfecto.
Hay que buscarlo y aparece.
Muchas gracias, Miguel.
Thank you.
acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, yo estoy fantásticamente bien, ¿y ustedes?
Perfecto, yo feliz, imagínate, acabo de hacer la nota el día de la milanesa, uno de los días más importantes para mí. Hoy sábado.
Con lo que te gusta la milanesa, me imagino.
Sábado 3 de mayo, día de la milanesa. Y aprovecho para rendir homenaje a las milanesas que me hacía mi mamá y a las milanesas que me hacía Cristina, tu mamá.
Ay, sí, y las que te hago yo.
También, pero tu mamá me hacía una pila de milanesas, ¿te acordás?
Ah, sí, te hacía así, tipo al por mayor.
Sí, una genia. Besos para Cristo.
Besos para Cristo, muchos besos.
Bueno, ¿cómo está el perrito del arte? ¿Se despertó?
El perrito del arte, yo estoy acá en el escritorio del secretario y él está acá mirándome, sentadito al lado, ya hizo lío, entró al vestido y tiró todo, pero está contento porque hoy hace radio.
Claro, obvio, se prepara él. Bueno, perrito del arte, que vamos a reiterar los saludos que recibió por el Día del Animal. Ahí subió una foto agradeciendo.
Ay, sí, y a todos los animalitos.
Sí, @perrito del arte, él agradeció los saludos recibidos. De hecho, me parece, de lo que yo vi, fue la única mascota animal de compañía que agradeció los saludos. Es un perrito educado.
Es un perrito muy bien educado, @perrito del arte.
Perfecto. Bueno, Marcela, mucho arte, ¿no? Y trajiste al programa de hoy dos diálogos importantes con dos reconocidos artistas.
Con dos reconocidos artistas, uno internacional y otro, como siempre, nacional, apoyando a los artistas del mundo.
Perfecto.
Y nunca dejando que los nuestros no tengan su espacio.
Obvio,
sí, espacio para los dos.
Queden opacados, obviamente. El arte argentino.
Por favor.
El arte argentino siempre tuvo una posición importante, ¿no? En lo que se denomina arte latinoamericano. Y a su vez, el arte latinoamericano en los últimos años ha registrado un crecimiento importante.
Un gran avance, sí.
En materia de reconocimientos, ¿viste? Antes, autores latinoamericanos como que no cotizaban en la escena mundial y eso ha ido cambiando. Bueno, vamos.
Por suerte, me parece que.
Obvio.
Está bueno,
obvio.
Muy bueno.
Vamos a la primer... te quería contar...
está bueno, perdón. Sí.
Te quería contar que estuve en un desfile en Nápoles, ¿no?
Sí. El
local de comida napolitana, y aquí me encontré a Benito. Benito
a mi amigo Benito, me dijo que estaba ahí.
Sí, estaba Benito...
Julia, estaba
exacto,
la mamá.
Con su banda. Estaba Benito
con
parte de su banda, la banda de Benito, ¿eh? Ahí la
banda
gente,
de Beni.
Y la gente le pedía fotos y él siempre también predispuesto. Así que bueno, igual hagamos un adelanto. Antes de que finalice mayo vamos a estar hablando con Benito. Hay una presentación importante. Es un pequeño adelanto,
Un pequeño adelante.
Dale, vamos. Vamos a compartir tu primer diálogo del día de la fecha, Marcela. ¿De quién se trata?
Bueno, vamos a poner el primer diálogo, es de Rubén Saavedra, artista plástico y pintor peruano.
Perfecto, lo escuchamos.
Les habla Rubén Saavedra Coveñas, artista plástico, pintor peruano. Bueno, ¿cómo me inicié en el arte? Desde niño, creo que no tenía otro tema, otra forma de juego más que dibujar, dibujaba siempre... Y desde que recuerdo siempre me mantuve con un lápiz y colores en la mano, ¿no? Quizás no era muy bueno en el deporte, pero siempre estuve rodeado de dibujos, de planos, quizás por mi padre que fue ingeniero civil. Creo que hubo una relación ahí directa con los trazos, ¿no? Y bueno, al crecer mis habilidades fueron haciéndose más complejas. Y la verdad es que creo que no sé hacer otra cosa más bien que el acto de pintar y de expresarme de esa forma, ¿no? Me considero un pintor nato. Y bueno, me preguntas qué es el arte. Bueno, yo pienso que el arte es una virtud, quizás al mismo nivel como el amor, como la honestidad, ¿no? Como la verdad. Eso es el arte para mí, ¿no? Es una forma de vivir siendo consecuente con mi forma de expresión, con mi forma de acercarme a las personas a través de los trazos, ¿no? Tratando en todo momento de evocar lo que llevo por dentro, ¿no? Mi alma, a través de líneas y colores. Creo que las personas, si expresan lo que llevan dentro, si no llevan nada, no hay mucho que expresar, no hay nada que expresar. Y uno tiene que tener un contenido, ¿no? Bueno, ¿cómo defino mi arte? Me preguntas cómo defino mi arte. Mi arte es una, creo que es una compilación de citas visuales para crear otra imagen que de alguna u otra forma me complazca, complazca mi búsqueda de la belleza y sentido crítico de nuestra realidad. Y quizás también con un estado casi lúdico e irónico de decir algo respecto a lo que estoy inventando, ¿no? Y haciendo uso de imágenes aleatorias para crear un nuevo espacio, un nuevo, una nueva imagen y un nuevo contenido, ¿no? Bueno, si mi arte me hace recordar a algún artista, la verdad es que me hace recordar a muchos artistas, no solamente artistas, sino también a momentos que puedo ver, ¿no? Puesto que uso como recursos otros autores, tanto pueden ser pintores, escultores, fotografías, afiches, escenarios, ¿no? O incluso puedo inventar escenarios dentro del mismo escenario, ¿no? Bueno, si me preguntas sobre la exposición de la embajada que hice en Buenos Aires, fue una exposición con dos artistas más de mi país. Fue con la organización de la embajada peruana en Buenos Aires, denominada Paseo Desfigurado, en la galería La Casa del Bicentenario, en Riobamba, en Buenos Aires, ¿no? La embajada buscó a tres artistas peruanos que sean resaltantes, entre 25 y 35 años, que se consideran jóvenes, ¿no? Y que pudieran integrar esta exposición. Y la verdad es que sí, me sorprendió mucho y tuvo mucha acogida y buena crítica en el momento. Eso fue el año pasado, en el 2024. Y bueno, a raíz de esta oportunidad que tuve de también luego hacerme más conocido en mi país a través de la exposición en Buenos Aires, luego hice una exposición en Museo Metropolitano de Lima, junto a la curaduría del crítico de arte Luis Lama Mansur, en Lima, Perú, y repercutió bastante. Consecuente a esto, luego gané un concurso de la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino, de Lima también, y gané el primer lugar, y mi obra ahora pertenece es parte de la colección del museo, ¿no? Y bueno, ahora me encuentro en la feria Pinta Lima, que bueno, ya acaba de terminar, y ahí justo nos conocimos con la gente de la Galería Imaginario. Fue la verdad muy muy placentero volver a sentir ese acento argentino, ¿no? Que es muy lindo. Y bueno, si me preguntas si me gusta Argentina, al visitarla por primera vez me sentí impresionado por su nivel cultural, ¿no? Que a pesar de las crisis que pueden estar pasando, conservan como algo innato, ¿no? Ese legado cultural que han heredado de sus antepasados, ¿no? Espero volver a visitarla. Me encantó bastante. Bueno, me pregunto, ¿qué proyectos futuros, ¿no? Bueno, con la Galería Imaginario no tengo ningún proyecto, pero bueno, si se da la oportunidad, bienvenido, ¿no? Por ahora tengo mi individual en mi país, ¿no? Que es con la galería que me representa, que me han acogido en esta feria, que se llama La Galería La Galería, en San Isidro, en Lima, Perú. Y bueno, está en el cronograma el mes de noviembre de este año,
Marcela, qué interesante todo lo que nos relata este artista plástico peruano.
Bueno, y el año pasado vino acá, estuvo en la embajada, estuvo exponiendo, le va muy bien, posiblemente vuelva. Bueno, lo descubrió la Galería Imaginario, Laura Garimberti, bueno, siempre que hablo con ella, vos sabés.
Sí.
Y la verdad que yo quedé enamorada de su arte. Tienen que entrar a mi Instagram, @marcelacabezaartista, y ahí también van a encontrar el Instagram de él. Y yo subí cuadros de él, espectacular cómo trabaja, la técnica que tiene, no, los colores que utiliza, la paleta.
Perfecto. Bueno, entonces, en arroba, ¿me reiterás?
@marcelacabezaartista van a encontrar las obras de este artista que terminaron de escuchar, que la verdad que me dejó fascinada.
Perfecto. Y nos vamos a tu segundo diálogo. ¿De quién se trata?
De Eduardo de la Torre.
Ah, muy bien, un saludo.
¿Quién no ha visto a Eduardo? Le vamos a mandar un saludo en los vernissages de Buenos Aires.
Ahí, siempre alto, atildado, con unos modales de duque.
De duque, modales que ya casi no existen, pero bueno, muy buenos modales, muy buenas charlas. Después nos quedamos hablando sobre arte, lo que sabe este hombre.
Sí, es verdad.
Y hay que prestar atención a su obra también, que es muy, muy interesante. Ya la voy a subir hoy, más tarde, así que también la van a poder ver, la obra de Eduardo de la Torre, el artista tan querido argentino, en @marcelacabezaartista.
Bueno, entonces vamos directo a tu diálogo con el artista Eduardo de la Torre.
Mi nombre es Eduardo Luis de la Torre, practico el surrealismo metafísico, con fuerte tinte simbólico. Y bueno, esta es una pasión que cultivo desde que nací prácticamente. Me he dedicado toda la vida a dibujar y a pintar paralelamente con mis estudios de ciencias biológicas. En realidad yo soy biólogo, sí, me he recibido en la UBA de biólogo, pero bueno, mi actividad predominante ahora es la pintura y el dibujo, que llevo evidentemente en el alma. Creo que el arte es algo que está muy ligado con los movimientos políticos y sociales, porque, bueno, es una forma de manifestación social, ¿sí? Y, bueno, toda forma de manifestación y comunicación entre los individuos, ¿sí?, de una sociedad es política. Tenemos fuertes ejemplos en Goya, en la pintura, Beethoven, en la música. En general, incluso Mozart escribió una ópera fuertemente política, que es Las Bodas de Fígaro, que era prácticamente un apóstrofe contra las cuestiones de clases sociales. El arte es político y siempre lo será, siempre lo será. Yo me dedico al arte porque no tengo prácticamente otra opción. El arte para mí es... O sea, ejercer la pintura es casi como respirar para mí o poder alimentarme, porque, bueno, si bien la comida es alimento para el cuerpo, la belleza es alimento para el espíritu. Así que me dedico al arte para no sucumbir, digámoslo. Respecto al arte en la Argentina, el arte en la Argentina lo veo muy pobre, en las garras de vanguardias que son muy, muy dudosas en cuanto a calidad. Veo que hay prácticamente una falta de oficio en el dibujo, en la pintura, no hay técnica, todo se ha vuelto conceptualista, muy catalán, muy, muy banana pegada con cinta de embalar, muy zanahoria colgando de un alambre del hilo, y todo eso legitimado por la crítica, que es algo verdaderamente bastante lamentable, porque no veo emoción, no veo una actitud genuina, sí, de llegar al alma del espectador con ese tipo de obras. Decir que pintar es mi pasión en la línea de Frida Kahlo, decir que lo que más quisiera hacer en la vida es pintar, pintar y pintar, eso es cierto. De hecho, proyecto hacer mi máxima obra sobre un cuadro que sería el último sueño de Frida. Tengo ya las dimensiones, 2 metros de base por 1,22 metros de altura, o algo parecido, quizá invierta las medidas, depende cómo resuelva completarlo. Tengo todo el material y sería un digno tributo a esa gran mujer que fue Frida Kahlo, que fue junto con Leonora Carrington, una de las más grandes surrealistas que existió. Hay otras también, qué sé yo, Maruja Mayo, que es verdaderamente gigantesca, una mujer apasionante, apasionante. Bueno, en fin, de 3 artistas que pudiera yo elegir dentro del el mundo de la plástica, sería Marcelo Bordese, que, bueno, él me cambió la vida y la manera de ver el mundo y de pintarlo. El gran maestro René Magritte, la cumbre suprema del surrealismo, un hombre de una inteligencia y un talento asombrosos, y el Bosco, que bueno, para mí fue el primer surrealista, y un hombre de un vuelo mental prodigioso. Pero bueno, son 3 nombres entre miles. No podría olvidar a Rembrandt, no podría olvidar a Goya, no podría olvidar a Van Eyck, no podría olvidar a Albrecht Stahldorfer, a tantos otros, a, qué sé yo, Bruegel. Son miles y todos gigantescos.
Marcela, qué interesante. Y es verdad, Eduardo es una figura obligada, ¿no? En cuanto a vernizaje, presentación, siempre te lo encontrás en todos lados, ¿no? En MAPA, en Arteba, en las distintas galerías. Que es una persona que respira arte.
Es una persona tal cual, respira arte, arte, pero con una cultura general impresionante.
Muy, sí, y bueno, muy sólido.
Está muy bueno que también se acerquen a conversar con él, da clases y les puede llevar todo lo que él sabe, ir acompañándolos en este camino del arte que es tan lindo y tan vasto.
Perfecto. Y volvemos al Día de la Milanesa, Marcela. Contame, ¿el perrito del arte tiene previsto festejar el Día de la Milanesa?
Sí, ¿cuándo, dice?
Ah, ¿cuándo? Perfecto, se anotó de una.
Ay, no, es carne, ¿cómo nos va a anotar?
Perfecto. Bueno, un beso para vos, Marcela. Gracias por traernos el testimonio de estos reconocidos artistas. Gracias por tu tarea, ¿no? Este segmento de arte en acreditados que ya tiene sus años y bueno, y el reconocimiento que significa también, ¿no? Que te acompañe en forma permanente nada más ni nada menos que la etiqueta San Felicien de Bodega Catena Zapata.
San Felicien, tengo que agradecer 5º año consecutivo con San Felicien, Catena Zapata, siempre acompañándome. Y bueno, gracias también a vos y a todos los artistas que los adoro y viste que siempre tengo notas con ellos y traigo novedades y más. Y la verdad que amo lo que hago.
Perfecto. Bueno, a celebrar el Día de la Milanesa, ¿eh?
Dale, a celebrarlo. Un beso muy grande.
Adiós, buen fin de semana.
Chau, chau. Saludos para todos.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente el sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio Amadeus FM 91.1, www.radioamadeus.com.ar. Soy Julio Garcelorrio. Recuerden, tenemos una cita. Señor operador, gracias por sus servicios. Quédense en la programación de Radio Amadeus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Acreditados.